A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 9 de febrero y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA. Recibe un saludo de quien te habla, Isabel Cisneros. Y como siempre vamos a empezar con las historias de la UMA, pero antes nos vamos a asomar a la ventana. En cuanto al tiempo, como han podido comprobar a lo largo del día, estamos con lluvia en toda la provincia de Málaga porque la borrasca Carlota está dejando litros de agua sobre el extremo occidental y el extremo oriental de la provincia. Mañana sábado, ¿cómo se presenta el día? Nos lo cuenta el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
No se descarta que pueda llover en torno al mediodía, ¿no? El resto del día pues ya no, y sobre todo a partir de la tarde, noche, no se esperan precipitaciones, pero no hay que descartar que al mediodía, todavía en torno al mediodía, todavía pueda caer algo de lluvia, no de la manera en la que yo veo hoy, no de esta forma, digamos, generalizada y persistente. Las temperaturas van a ir subiendo, todavía muy poco, ¿no? Se va a notar más el ascenso a partir del lunes.
El domingo llegará otro frente que nada tiene que ver con esta borrasca Carlota que tenemos hoy y que podría dejar lluvias hasta el lunes.
Hay que tener en cuenta que puede haber tanto el domingo como incluso el lunes, ¿no? Bien, pueden caer precipitaciones por cierta cuantía, ¿no? Entre 10 litros por metro cuadrado más o menos de media, ¿no?
En las carreteras de la provincia, retención en la A72 en ambos sentidos, a la altura de Antequera, y tráfico intenso en la A7 en la zona de San Pedro. En la capital, tráfico lento por Valle Inclán, Avenida Andalucía en dirección centro, y tráfico intenso también en la Avenida Juan 23 en dirección Carlos Haya, Muelle Heredia y Paseo Los Curas, y en la salida por Avenida Velázquez. Hace unos días nos hacíamos eco en la ciudad de Málaga de la llegada próximamente del IMEC, el Instituto de Referencia Mundial y Desarrollo de Semiconductores, que es el segundo centro en Europa, que el primero está en Bélgica. Y para ello tenemos aquí, para que nos lo cuente, al vicerrector de Transferencia, Empresa y Transformación Digital de la Universidad de Málaga, Enrique Márquez. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El IMEC, porque el Instituto de Referencia Mundial y Desarrollo de Semiconductores, ¿eso qué es exactamente?
Bueno, IMEC es un instituto interuniversitario que fue creado en Bélgica, ¿no? Con la con la idea de aglutinar todas las infraestructuras que estaban disponibles en diferentes universidades, y finalmente deciden, con el apoyo del gobierno en este caso, pues crear esta especie de instituto universitario en microelectrónica, que es el nombre, digamos, traducido. A partir de ahí, pues comienza a desarrollar su actividad con numerosos proyectos, y a lo largo del tiempo, ya hace 40 años de eso, pues se ha convertido en un modelo de referencia y se ha convertido en un centro de investigación donde generan tecnología que después, por ejemplo, otros foundries, que es, digamos, el tipo de fábrica que fabrican los semiconductores, pues las pone, digamos, en manos de otras foundries y va desarrollando tecnología.
Enrique,
es un poco la idea.
Para que llegue este instituto a la ciudad de Málaga, la inversión económica, si no me equivoco, es bastante elevada, de unos 250 millones de euros. ¿Esta cantidad económica de dónde viene?
Bueno, esa cantidad económica, esto es un proyecto que surge porque IMEC necesita establecer un nuevo centro de producción y de investigación, y se plantea pues buscar una ubicación. Buscaba ubicaciones en Europa. De alguna forma, pues algunas de las personas conocían Málaga y había ciertas relaciones con la ciudad e incluso con el país, pero al final, pues bueno, comienzan las gestiones, comienzan desde el ayuntamiento, desde la Junta y finalmente desde el gobierno, y llegan a un acuerdo las administraciones en todo momento con la connivencia y con la ayuda de la Universidad de Málaga como centro de referencia, y finalmente en toda esta toma de decisiones pues ahí todas las administraciones se han puesto de acuerdo. Entonces parte de esa financiación parte de las administraciones y parte de la propia IMEC o AIMEC.
¿Dónde se va a construir este instituto?
Este instituto está previsto que se construya en una de las partes de las ampliaciones del Parque Tecnológico de Andalucía.
¿En esta legislatura vamos a ver ese instituto en pie?
Yo espero que sí. Esto no es una cosa de un día para otro, porque desde que AIMEC decida implantarse pues en Málaga hasta que llega el momento de comenzar la producción, pues hay muchas cosas a tener en cuenta, desde la construcción del edificio, las adecuaciones del edificio, la formación del personal, infinidad de tareas adicionales, recursos humanos, todo eso tiene que gestarse desde, bueno, con la colaboración de la universidad, con la colaboración de Nova IRV, con la colaboración del PTA, con la colaboración de las administraciones y obviamente también claramente por parte de AIMEC.
¿Para cuándo está prevista el inicio de las obras?
Pues eso, la verdad es que sobre el tema de las obras no sé exactamente. Sé que ha habido, pues bueno, acercamientos y ha habido determinadas prospecciones de terreno y algunas consideraciones de ese tipo, pero esto es, digamos, el comienzo. Entonces, ahora yo espero que la idea es en 3-4 años que esté operativo.
Bueno, como son 6 largos años, yo creo que va a haber tiempo suficiente.
En esta legislatura esperamos que sí.
Hablamos también de una creación de empleo directo de unos 400 puestos de trabajo, ¿no?
Sí, AIMEC mueve ahora mismo en Bélgica, ronda los 5.000, arriba abajo 5.000 empleados. Dentro de estos pues hay desde técnicos muy especializados en el diseño, en la fabricación, la gestión de los dispositivos, pero junto con ello pues hay infinidad de tareas que ya se están considerando de tipo, pues bueno, desde personal de mantenimiento, personal de gestión, de administración, infinidad de puestos de trabajo. Es decir, en esos 400 no todos serán, digamos, titulados superiores, pero sí una buena mayoría se dedicará a las tareas de I+D y otra parte, obviamente, a la logística asociada a la propia empresa, a AIMEC.
Pues ya lo han escuchado, llega a Málaga como la segunda ciudad en Europa, el segundo en este caso, Instituto de Referencia Mundial y Desarrollo de Semiconductores, y nos lo ha contado el vicerrector de Transferencia, Empresa y Transformación Digital de la Universidad de Málaga, Enrique Márquez. Muchas gracias por dedicarnos un ratito.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. En Escuela de Radio Campus UMA siempre hablamos de esas ayudas que proporciona la Universidad de Málaga, porque la UMA está o quiere estar de parte de los estudiantes y de todos esos alumnos que se dejan la piel estudiando y luchando por conseguir sus sueños. Y hoy tenemos aquí a uno de esos ejemplos, a Hugo Chapón, que tiene 22 años y aunque su familia es originaria de Francia, nació en Marbella y reside en Estepona. Es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y acaba de recibir una beca de nada más y nada menos de 45.000 euros que otorga la Fundación Carena y la Universidad de Málaga a través de la Fundación General para que ese alumnado egresado que estudia y que, como digo, lucha por su sueño, pueda desarrollar estudios de posgrado de forma presencial y a tiempo completo en el extranjero, fuera de España. Hugo Chapón, como digo, sueña con ser director de cine y gracias a esta beca lo va a conseguir. Muy buenas tardes, Hugo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por permitirme estar a vuestro lado. La última vez que vine fue para hablar sobre el documental que estaba sacando, así que es un honor poder estar de nuevo con vosotros, de verdad, muchas gracias.
Te iba a preguntar cómo te sientes, pero te noto emocionado, ¿no?
estoy sinceramente, hoy no ha podido acudir Hugo, hoy ha acudido un alter ego mucho más responsable y tranquilo, porque Hugo está dando volteretas en el suelo y gritando de la emoción.
No es para menos, te lo merece, pero cuéntanos dónde te vas, porque estamos hablando de que quieres ser director de cine y allí entiendo que es un sitio complicado al que llegar. ¿Dónde te vas a ir para seguir ese camino?
Pues mira, no me voy a nada más y nada menos, espero poder estar allí porque me tienen que admitir aún a la National Film and TV and Television School de Londres. ¿Qué? Está realmente entre Londres y Oxford, pero más cerca de Londres.
Que estamos hablando, si no me equivoco, que es la mejor escuela de cine del mundo nombrada por Hollywood, ¿no?
Eso es, por el Hollywood Reporter, dicen que es la top 1 dentro de Europa, y bueno, esta importantísima beca tan cuantiosa me va a permitir poder acceder pues a esa inversión y poder entrar. Yo espero de verdad que me acojan porque al parecer, bueno, desde ahí ha salido gente tan importante como puede ser el señor que ha dirigido Harry Potter, las películas.
Es que se te nota la emoción, se palpa en la voz y en la expresión. Tu camino fuera de España empieza ahora, que desde aquí te lanzamos suerte, pero tú ya has hecho cosas. Aquí, como bien has mencionado al principio, ya has presentado un documental que se llama Eso ya lo hizo Tecla, en honor a Tecla Lumbreras, ¿no?
Eso es, la vicerrectora, la antigua vicerrectora de Cultura, pero para mí sigue siendo la vicerrectora de Cultura del Universo, más que de Málaga. Y sí, la verdad es que tuve la suerte de, bueno, en mi cuarto curso de carrera, coincidir con un grupo de estudiantes también y poder desarrollar ese documental, yo como director, y poder darle tributo a una persona tan importante como es Tecla, que ha impulsado la cultura más allá de las fronteras de la universidad, con el fanzine, con el contenedor cultural, el vicerrectorado que tenemos en el campus. Y la verdad es que todavía seguimos en esa primera parte, estamos desarrollando la segunda para que antes de irme podáis disfrutar de lo que es su retrato por completo.
Si te aceptan, que lo van a hacer, entiendo que te vas en el curso que viene.
Eso es, yo tengo que preparar mi candidatura porque en mayo es donde van a ver todo el papeleo, ¿no? Y en septiembre, digamos, es cuando voy a poder, digamos, coger esos billetes de avión gracias a la fundación, a las dos fundaciones, perdón, y empezar ahí una carrera, un año de carrera, para aprender, en primer lugar, primer asistente a dirección, que uno se cree que puede ser director de aquí, o sea, de sin hacer nada, ¿no? O con una obra solo, pero hay que pasar unos cuantos eslabones. Por eso yo apunto primero a organizar los rodajes y estar cerca del director en cuestión para poder echarle un cable en todo lo que haga falta.
Hugo, estamos hablando de este camino que vas a empezar fuera de España, pero yo quiero comentar, porque te vimos muy emocionado en el restaurado cuando te dieron el premio, que tu camino no ha sido fácil, ¿no?
Bueno, yo al igual que muchos otros españoles y estudiantes, pues sufrimos las consecuencias de la crisis inmobiliaria, ¿os acordáis? En 2008, que quedó en España, sobre 2011 y 2012. Y es cierto que mi familia, mi madre, mi hermano y yo, tuvimos una época muy complicada entre 2012 y 2020. De hecho, es bastante irónico que 2020 haya sido mi mejor año en la vida. Ahí es donde mi madre pues consiguió sacar adelante dos chavales, sus dos hijos, emprendiendo un nuevo sector laboral, digamos. Y sí, yo muy emocionado porque sé de dónde vengo. Y de dónde vengo es un lugar muy oscuro en el que reinaba pues la miseria y las complicaciones económicas por doquier.
Tu madre tiene que estar orgullosa de ti, desde luego. Animaste a todos los estudiantes de la Universidad de Málaga y, bueno, a los estudiantes en general a que estén pendientes de todas esas ayudas, ¿no?, que ofrece Educación, la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación y la Universidad de Málaga, por supuesto, porque tú dijiste que, claro, por ejemplo, becas como la beca 6.000 de la Junta de Andalucía son las que a ti te han ayudado a estudiar en las mismas condiciones que el resto de jóvenes, ¿no?
Muy importante ese apartado totalmente en la comunicación de las ayudas. Yo fui gracias a mi profesora de matemáticas en bachillerato, Marisa García, le doy las gracias desde aquí, que me permitió saber acerca de esta beca y apuntarme, porque uno cuando está en complicaciones muchas veces dice, no, voy a hacerlo solo, voy a intentar salir adelante yo solo. Uno necesita ayuda. Y para eso están las garantías de oportunidades, de igualdad de oportunidades, digamos. Y yo puedo disfrutar tanto de la beca 6.000 en bachillerato como durante cinco años la beca del Ministerio de Educación, que gracias a eso yo he podido estudiar, hacer prácticas, meterme en actividades formativas. Quiero decir, si no fuera por todo esto, yo veo muy complicado haber podido salir adelante, sinceramente.
Que todo esto hay que recalcar que ha sido por tu esfuerzo y por tu trabajo estudiando. Que eso no.
A mí me gustaría apuntar que todo esto es gracias a una sociedad fuerte y a un sistema educativo que, a pesar de todas las críticas que pueda tener, es coherente con la igualdad de oportunidades. Yo, sin mis profesores y sin mis compañeros y compañeras estudiantes, no habría llegado a ningún sitio, sinceramente.
Hugo, yo creo que aquí todos los que te estamos escuchando nos quitamos el sombrero contigo. Te deseamos muchísima suerte y lo único que te puedo pedir es que cuando estés en Londres consiguiendo tu sueño, hables con nosotros otra vez.
Estaré encantadísimo, os agradezco la invitación y por supuesto volveréis a saber de mí solo ya para demostrar que esto va a buen puerto.
Nos escuchamos.
Escuela de Radio Campus UMA.
Del 9 al 13 de febrero en Conforama te damos un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles. Y puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio. Conforama.
¿Por qué te necesito? Porque te conocí y cambiaste mi vida. Porque cada vez que pienso en ti se me hace la boca agua.
Asador Iñaki, día de San Valentín. Menú especial. Infórmate en nuestras redes sociales. Llama y reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte al sur.
Escuela de Radio Campus UMA.
Y de estas noticias tan emocionantes nos vamos con el boletín informativo como cada tarde de viernes con Marta Valadez. Muy buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Isabel. Comenzamos con el informe GEM Málaga 2022-2023, elaborado por la Cátedra de Emprendimiento Sostenible de la UMA, que ha determinado que tanto la capital como la provincia de Málaga tienen la mayor tasa de actividad emprendedora en España, un 7,5%. El informe GEM mide la actividad y la dinámica emprendedora de las ciudades, además de la percepción de su población sobre factores condicionantes de la creación de nuevas empresas. Evalúa también la provincia a nivel de contexto, es decir, mide en qué grado beneficia o no al fenómeno emprendedor. La actividad y la dinámica emprendedora se miden en base a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las que llevan funcionando más de 42 meses. Málaga, según el informe GEM, tiene alta actividad y consolidación empresarial. Además, se observa un cambio de tendencia y una mejoría de los datos que se habían observado en los años posteriores a la pandemia. Los profesores Matilde Vida Castro y Antonio Manuel Ávila Muñoz han publicado el libro The Continuity of Linguistic Change, un homenaje al catedrático emérito de Lingüística General de la Universidad de Málaga, Juan Andrés Villena Ponsoda. Este libro contiene artículos científicos de expertos de prestigio internacional relacionados con la investigación en variación lingüística, que es un ámbito de estudio al que el profesor de la UMA, Villena Ponsoda, le dedicó 50 años. El libro consta de 8 capítulos y ha sido publicado en la editorial John Benjamin's Publishing Co. Juan Andrés Villena Ponsoda ha dirigido varios proyectos de investigación nacionales y regionales sobre sociolingüística, dialectología social, variación lingüística y lingüística del corpus. Ya han sido concedidas las primeras becas talento, hasta 45.000 euros cada una, otorgadas por la Fundación Carema y la Universidad de Málaga. Los afortunados han sido Hugo Chapón, que lo hemos escuchado antes, cuyo sillón profesional, como sabemos, es dedicarse al mundo del cine, y Eva Moreno, que quiere trabajar en el campo del diseño de productos centrados en la sostenibilidad. El objetivo de estas becas talento es que el alumnado egresado de esta institución pública pueda desarrollar estudios de posgrado de forma presencial y a tiempo completo en universidades, escuelas o centros de investigación de reconocido prestigio de cualquier parte del mundo.
Sin duda yo me quedo con la historia de Hugo Chapón y con el esfuerzo también que hace la Universidad de Málaga para que esas personas y esos estudiantes que son al final talento no se queden por ahí escurridos en la sociedad y tengan una oportunidad. Marta Valadez, muchísimas gracias y nos escuchamos. Llegamos a las 4:30 de la tarde y pasamos a la sección pues que más nos gusta, yo creo, que a todos y que más nos divierte, que es la sección de deporte con Martín González, que otra vez Adrián Herrero pues se ha quedado por ahí, ¿no?
Está en Antequera todavía, pero esperemos que a partir de marzo, cuando empezamos las clases, yo espero que venga. Y nada, pues buenas tardes a todos, otro viernes más, seguimos aquí, madre mía, yo la verdad que no esperaba aguantar tanto. Y hoy traemos el resultado del UMA Antequera la semana pasada, que entrevistamos a uno de sus jugadores, Javi Campano, el minicampus de Semana Blanca de la UMA y la Copa del Rey de Baloncesto 2024. El UMA Antequera no levanta el pie del acelerador y goleó al Levante por 4-0 para seguir afianzando su liderato y vengarse así del 6-1 recibido en la primera vuelta. Quinta victoria seguida del UMA, esta vez con goles de Óscar en la primera parte, Leandriño puso el 2-0 y tanto Burrito como Alvarito en los minutos finales pusieron el definitivo 4-0. El próximo reto del equipo mañana frente al Bisontes Castellón, en Castellón a las 5:30. Partido en casa del último clasificado, que eso sí viene de sumar su segunda victoria tras vencer al filial del Barcelona, con lo que llegarán con la moral alta. El UMA sigue sacando 9 puntos al segundo, que sigue teniendo un partido menos, y 17 al primero, que está fuera de los puestos de playoffs. Los días 26, 27, 29 de febrero y 1 de marzo, coincidiendo con la Semana Blanca Escolar, los niños nacidos entre el 1 de enero del 2009 y 31 de diciembre de 2019 pueden apuntarse a un campus en el que el total de plazas son 80. Es un campus al que solo pueden ir los hijos y hermanos del personal de la UMA. Los horarios del curso van desde las 9 a las 4 de la tarde para la gente que almuerza allí y hasta las 2 para aquellos que no. Los precios oscilan entre los 41,5€ y los 88€, y en él realizarán todo tipo de actividades deportivas. Llega una de las semanas marcadas en rojo en el calendario de los aficionados al baloncesto. Llega la Copa del Rey 2024, que este año tenemos la suerte de que se disputa aquí en casa, en Málaga. Entre el jueves 15 y el domingo 18, los 8 mejores equipos de la primera vuelta de la primera división en España se dan cita en las fiestas de las aficiones. Y como en este torneo los aficionados tienen una gran importancia, hay muchísimas actividades para no aburrirse. Para todo aquel que le guste la música y le guste Lola Índigo, desde este mismo domingo 11 a las 7:30 de la tarde en el José María Martín Carpena y dentro del ACB Beats, podrán disfrutar del concierto de Lola Índigo. Las entradas para este concierto están en la web del ACB, pero no es el único concierto que hay. Además, parece ser que va a haber una previa de una de las artistas de OT de Málaga, que yo no sabía que existe esa muchacha, pero no sé si alguno de aquí la conocéis, una de Málaga de mi hija, puede ser.
Ah, sí, se llama Salma. Pues es que estás hablando con la friki número uno de Operación Triunfo.
Pues este domingo la podréis disfrutar todos aquellos que vayáis por allí. Y no es el único concierto, porque en la Sala Antojo, el martes 13 a las 11, concierto de hip-hop, y el 14 a las 7 de la tarde, concierto de Javi y Pablo. Entrada gratuita hasta completar aforo. No es el único torneo que hay, porque también se disputa la minicopa Endesa, el lugar donde nacen las nuevas estrellas. Dará comienzo el miércoles. En este torneo, otros años, pues hemos podido conocer desde a Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis o Juan Núñez, jugadores que han estado tanto en la NBA como en la selección española, y se disputará en el pabellón José Luis Pérez Canca. El acceso es gratuito hasta completar aforo y comienza con un Unicaja Manresa del Grupo A a las 3 de la tarde. El jueves comienza la Fan Zone, actividades de 11 a 5:30 de la tarde, tres localizaciones: Plaza de la Constitución, zonas con actividades de baloncesto y música, Plaza de la Marina y en la Plaza... Sí, en la Plaza de la Marina. Además, en la calle Alario, fotografías históricas del torneo y de la minicopa. Y luego, pues como todos los aficionados al baloncesto sabréis, la competición en sí comienza el jueves a las 6 con un Madrid-Murcia, 9, el que para mí es el gran partido de cuarto, Gran Canaria, que fue cuarto, frente al Valencia. Viernes, Barcelona-Manresa, y a las 9 de la noche, el Unicaja-Tenerife. Sábado, semifinales, y domingo la final. Esperemos que el Unicaja pueda llegar y vuelva a revalidar título. Y hasta aquí el programa de hoy, que ya me estoy ahogando. Y os dejo que sigáis vosotros, que si no, no voy.
A ver, Martín, ¿en qué plaza hemos dicho que era?
En la Plaza de la Marina, sí. Es que me habéis puesto una persona que es de pueblo a hablar de cosas de ciudad aquí. Muchas plazas.
¿Y que Adrián te está dejando solo?
Me deja solo, sí.
Te deja solo y esto.
Vaya, que él tampoco es de aquí, o sea, él es de Antequera, que tampoco es que...
Bueno, pero Antequera... Sí. A ver si le metemos caña y se viene la semana que viene.
Sí, eso esperamos.
Nos escuchamos, Martín. Nos vamos con todas esas ayudas que proporciona la Universidad de Málaga, con apoyo al estudiante, con Rosa Gallego, que la tengo aquí, que le he cambiado el orden y está, vamos a ver, hoy no tengo apoyo al estudiante. Claro, Rosa, hoy lo tenemos porque la Universidad de Málaga siempre nos trae muchas cosas interesantes, ¿no, Rosa?
Sí, yo ya que estaba ansiosa por hablar, porque bueno, tengo ganas de contar esta semana, porque he vuelto a mi trabajo de investigación de búsqueda de créditos para nuestros estudiantes que los necesiten. Y como dicen por ahí, que cuando alguien busca, encuentra, pues aquí os traigo varios cursos de formación a través de los que podéis sacar créditos. Quieren ser como yo. Si eres estudiante estudiante, becario de investigación o PDI y quieres inscribirte en alguno de los cursos de formación organizados por la Biblioteca de la UMA, puedes hacerlo en la página web a partir de la apertura de los plazos de inscripción. La inscripción a cada curso estará abierta hasta agotar las plazas disponibles. Para la mayoría de estos cursos de investigación se ha solicitado el reconocimiento de crédito ECTS para los estudiantes de grado, según el número de horas cursadas. Si haces 15 horas de curso, tienes 0,5 créditos ECTS y si haces 25 horas, es decir, el curso completo, obtienes por cada curso un crédito. Y además, cuando lo termines, se te otorgará certificado de aprovechamiento a los participantes debidamente inscritos que completen satisfactoriamente el curso de formación correspondiente.
Que te vaya bien en tu mundo de ilusiones y falsos amigos. Yo te amaba y hay tantos testigos. Mi mujer.
Bueno, pues podéis descargar el programa de formación de la Biblioteca de la UMA o la tabla de resumen de actividades para todo el curso 2023-2024 y así decidir cuál es el momento más oportuno para formaros, ya que la biblioteca ofrece cursos desde el pasado octubre de 2023 hasta este marzo del año 2024. Y además, si queréis saber más información sobre las actividades o si hay alguna nueva de repente, podéis consultar todo esto, la guía de formación, en https://biblioguia.uma.es/formación. Pues estos cursos, no os preocupéis por si no estáis en Málaga o tenéis que ir a clase presencial o cualquier cosa, porque son online, ¿vale? Y los que ahora mismo han salido son desde el 14 de febrero, el día de San Valentín, hasta el 5 de marzo y hay para distintas carreras, ¿vale? Si os metéis donde os he dicho yo, podéis verlo todo, pero voy a hacer un resumencillo. Y es que podéis ir si sois de Arquitectura y Bellas Artes, si estudiáis en Ciencias de la Comunicación, en Ciencias de la Educación, en Ciencias de la Salud, en Ciencias Económicas y Empresariales, en Ciencias Jurídicas, en Ciencia, en Derecho Internacional, Humanidades, Ingeniería, Logopedia, Psicología, Trabajo Social y, por último, en Turismo y Hostelería.
No creo en la suerte, estaba escrito conocer.
Bueno, Isabel, esto es todo por hoy. Yo la verdad es que creo que a estos cursos no me voy a apuntar porque considero que son muchas horas para al final los pocos créditos que te dan. Yo ya tengo mi Buddy Program, que tengo cuatro créditos.
Estás en ello, ¿no?
Estoy en ello, ya tengo chica de Buddy Program, que me habló por WhatsApp. Bueno, me habló, la verdad es que hace bastante, no me ha vuelto a hablar porque parece ser que se ha quedado en México y todavía no puede venir porque ha tenido algún problemilla. A ver si la traigo un día y hablamos con ella.
Venga, venga, te la trae y que nos cuente ella qué tal el Buddy Program.
Vale.
Quedamos en eso. Y todo venga. Por hoy no, porque tú te quedas ahora para contarnos algún consejillo de cocina. No te
¿Alguno?
Muevas.
Escuela de Radio Campus UMA.
Que en Conforama tenemos buenos precios, ya lo sabías. Pero que además, del 9 al 13 de febrero te damos un 24% de descuento extra en sofás, colchones y muebles, no lo sabías. Y puede ser la excusa perfecta para renovar tu casa al mejor precio y a tu estilo. Ya en tiendas y en Conforama.es. Conforama.
Esta semana, solo en Mascón Supermercados, llévate el kilo de alitas de pollo a 3,65 € en tiendas con carnicería asistida. Conoce esta y más promociones en Mascón.es.
Mascón Supermercados, cerca de ti.
Escuela de Radio Campus UMA.
Son las 5 menos 20 minutos de la tarde, estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA, mi nombre es Isabel Cisneros y estás sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media y nos estás escuchando a través de internet en cope.es/málaga o en la aplicación de COPE si estás seleccionando la como emisora favorita COPE más Málaga. Pasamos a la sección de literatura con Javier Cuenca. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel. Yo creo que ya te acuerdas de que esta semana, bueno, este año mejor dicho, estoy intentando traer cosas diferentes, no
sí.
Lo típico. Y esta vez no te he traído un libro. Bueno, también he traído un libro. Pero he traído una caja literaria, que no sé si te puedes hacer una idea de lo que es.
No, y explícanoslo para que los oyentes lo tengan presente. ¿Qué
vale.
Es exactamente eso?
Una caja literaria, obviamente es una caja, y tiene dentro un libro y una serie de artículos de merchandising como pulseras, llaveros, pósters uh-huh. Y tal que están relacionados con el libro o con el autor en concreto. Y hoy he traído uno.
Vale.
Yo, pues, soy bastante fanático de este tipo de cajas, porque a mí me encanta tener cosas de merchandising de los libros. Y Bookish Crash me ha mandado una cajita para que pueda contaros lo guays que son sus cajas literarias. Uh-huh. Bookish Crash se especializa en novelas románticas, como por ejemplo Las Luces de Febrero, La Teoría del Amor, y hay un montón que están disponibles a buen precio, pero encima tienen una suscripción anual que te da acceso a más cosas. La mayoría de los libros vienen firmados, que para mí siempre es un plus.
Todo esto con el tema de que estamos a las puertas de San Valentín, ¿no?
Yo creo que ya lo ibas pillando. Vale. Quería intentar colarlo sin que te das cuenta, pero sí.
me la has colado. Sí.
Entonces, Bookish Crash, aprovechando que ahora viene San Valentín, me ha mandado a la caja de Todos los lugares que mantuvimos en secreto de Inma Rubiales, que es un libro, pues, romántico. Cuando recibí la carta, o sea, la caja, me quedé flipando, porque está envuelta en un papel que si tú se lo quitas se convierte en un póster del libro. Ajá. Está súper guay.
¿Como para romperlo abriendo la caja?
Claro. Y luego encima viene el libro, que es una primera edición firmada e incluye ilustraciones en un papel como translúcido, pues para ilustrar el libro. Además, en la caja viene una pulsera de la autora, una libreta de papel reciclado, pegatinas del libro, un marcapáginas, una revista con información del libro y una invitación a una charla online con la autora.
Ajá. O sea que viene bastante completo, vamos.
Sí. Yo con este libro me da miedo hasta hablar, porque me ha gustado tanto que no quiero meter la pata con spoilers, porque yo lo he empezado a leer sin saber de lo que iba y yo creo que es la mejor experiencia, porque tú cuando ves la portada te esperas algo diferente a lo que acaba siendo. Y ya siendo casi
eso es
San Martín,
lo de que no hay que dejarse llevar por la apariencia, claro.
Sí, y aquí más que nunca, y ahora que viene San Valentín es un buen momento para leerlo. Es un libro perfecto para poder enamorarte de los personajes, porque es una historia de, como yo diría siempre, muy cálidas, de estas que te llegan al corazón. Lo que nos cuenta es la historia de Maeve, que se muda al pueblo en el que vivía su madre y ella cuando era más pequeña, en Finlandia. Cambia por completo su vida y se reencuentra con la mejor amiga de su madre y con la familia, pues, obviamente, de ella. Con la cual, pues, se reencuentra también con el hijo de la mejor amiga de su madre y ahí se empieza a desarrollar una tierna historia de amor. Y si os compráis este libro, también podéis aprovechar para que os lo firme Inma Rubiales en persona y tenerlo dedicado, ya que el 16 y 17 de marzo Bookish Crash va a organizar un evento literario en Barcelona. Van a ir un montón de autoras como Mercedes Ron, que escribió Culpa Mía, Rebeca Stones, de quien ya hablé la última vez, y Iria Isele, por ejemplo, que son autoras de libros como Imperio, La Flor de la Muerte y muchas más.
Pues Javier, yo creo que cada semana nos va sorprendiendo más. Ahora una caja literaria, a ver qué nos trae la semana que viene, ¿no?
A ver, algo bueno traeré.
Pues nada, cuento con ello, ¿eh?
Sí.
Nos escuchamos, Javier, no te muevas de aquí, anda. Rosa Gallego, la tengo hoy desconcertada, me está preguntando, ah, vale, que ahora voy yo, claro, porque
tengo un tarto.
Porque vuelve con su sección de cocina, como yo digo, buena, bonita y barata para estudiantes, que a ver qué consejito nos trae hoy.
Pues yo este año estoy siendo muy buena y cada semana cumplo con lo que me manda, vamos, llevo los deberes al día. Así que esta semana, por si no te acuerdas y para el que hiciera mal el viernes pasado y no nos escuchase, te traigo dos de las recetas más virales de TikTok.
El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de...
Pues bueno, es innegable que TikTok es la red social del momento. La pandemia le vino muy bien para ganar usuarios de todas las edades y no son pocos los influencers y famosos varios que publican diariamente vídeos en la plataforma. La comida y la cocina ocupan una gran cantidad de contenido en esta red, donde básicamente triunfan los trucos que le gustan a Isabel. Recetas rápidas, llamativas, sencillas y baratas, pero con un acabado de los que te hacen la boca agua. Pues en primer lugar te traigo una receta para los que tengan air fryer, esta nueva maravilla que a todo el mundo le encanta. Son los chips de ñoquis, por si estáis en casa viendo una peli y queréis picar algo diferente. ¿Cómo los preparáis? Pues necesitáis un paquete de ñoquis, podéis utilizar ñoquis ya precocidos o hacerlos caseros, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de ajo en polvo, otra de paprika ahumada o pimentón, media cucharadita de sal y otra media cucharadita de pimienta negra molida. Y ya luego pues otra especia al gusto que vosotros queráis, como tomillo, romero, cayena...
Porque si te vas, ya no quiero nada contigo. Porque si te vas, no te quiero ni como amigo.
Pues ahora, para hacer esto, tenéis que precalentar la freidora de aire a 200 grados centígrados. En un tazón grande, mezcláis el aceite de oliva con todas las especias. Y luego agregáis los ñoquis al tazón y mezcláis hasta que estén completamente cubiertos con la mezcla de especias y el aceite. Más tarde colocáis los ñoquis en la canasta de la freidora de aire en una sola capa, que no estén demasiado amontonados porque si no, no se cocinan bien, se tienen que cocinar todos de manera uniforme. Y luego, una vez ya todo puesto, los dejáis durante 10-12 minutos hasta que se vean dorados y listo, ya tenéis pues los ñoquis para ver una peli o cualquier cosa para picar.
Baby, tú y yo en la palmera, la playa, bailando, me va a emborrachar. Nos tiramos la arena, te como, me besas.
Bueno, Rosa, como yo digo siempre, yo soy un poco viejoven. Si no tengo air fryer, ¿qué hago?
Mira, yo te digo que en el horno lo puedes hacer igualmente, la verdad. Pero yo tengo un air fryer, yo la verdad es que pequé, pero bueno, me salió muy barato, Me lo compré por 20 euros de una familia de Wallapop, una mujer muy agradable. No lo había utilizado, lo utilizo una vez, pero claro, ella fue lista, se compró uno más grande porque el mío es súper pequeñito. Entonces yo no puedo poner ñoquis sin amontonarlos porque podría poner cuatro solamente. Y yo, la verdad es que ya lo tengo ahí guardado, lo utilizo en el horno o lo frío directamente, la verdad. Pero ahora te voy a traer otra cosa que seguro que tampoco conoces, o sí, a lo mejor, que son los corn dogs. Una manera de comer salchicha muy popular en países asiáticos. Y para ello necesitáis salchichas, 8 por ejemplo, una taza de harina de maíz, una taza de harina de trigo, un poquito de azúcar, 4 cucharaditas de polvo de hornear, un cuarto de sal, un huevo, una taza de leche y luego palillos de madera para hacer brochetas con esta salchicha. Ahora con todo eso tenéis que en un tazón grande mezclar la harina de maíz, la harina de trigo, el azúcar, el polvo de hornear y la sal y en otro tazón batir el huevo y añadir la leche. Juntáis todo esto y lo mezcláis muy bien y metéis la salchicha en los palos dejando una parte del palo para poder cogerla, sumergís cada salchicha en la masa y luego pues colocáis cada corn dog en aceite caliente y lo freís por unos 3-4 minutitos. Luego le podéis echar un poquillo de ketchup, mayonesa, mostaza o lo que queráis. Así que bueno, esas son las dos recetas que te traigo yo, Isabel. Yo la verdad es que me he quedado con ganas de probar la de los ñoquis porque la de los condos ya lo hice, me salió bastante regular, pero si lo haces bien tiene una pinta que no veas.
Pues nada, Rosa, la probaremos y a ver qué recetitas nos traes para la semana que viene, Rosa. Y de la cocina nos vamos a ir de viaje con Espe Mendoza, que se incorporó la semana anterior y la tenemos aquí de vuelta. Muy buenas tardes, Espe.
Buenas tardes, Isa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy quiero hablar sobre un destino particular que creo que todo el mundo debería de visitar alguna vez en la vida. En el corazón de Europa se encuentra una ciudad que parece salida de un cuento de hadas. Estoy hablando de Brujas, en Bélgica, y de ella voy a hablaros hoy. Esta ciudad es conocida como la Venecia del Norte, ya que está llena de puentes que te permiten cruzar muchos de sus canales que atraviesan la ciudad. Además, en Brujas se habla el flamenco. Y no es que hablen con una castañuela de la mano o con camarón de la isla de fondo, sino que este idioma es prácticamente el mismo que el holandés, que se habla en Países Bajos. La ciudad se encuentra a 100 kilómetros de Bruselas, la capital, y es dueña del mayor centro medieval de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La mejor época para visitar la ciudad es en abril, ya que es cuando mejor temperatura hace y puedes coincidir con su famoso Festival del Chocolate. No puedes irte de Brujas sin visitar su Plaza Mayor, que está rodeada por pintorescos edificios medievales, y donde puedes reservar un free tour por su casco antiguo, además de poder tomarte una buena cerveza artesanal en cualquiera de sus terrazas. Otro plan que no suena nada mal es pillarte una cajita de patatas fritas de Casa Patata y sentarte en el canal Digbert, uno de los muchos canales del Muelle del Rosario. Y para los más románticos, el parque Mindwater es el sitio perfecto. Este parque cuenta con un gran lago, al que llaman el Lago del Amor, y que está lleno de cisnes. También podrás pasear por sus jardines y ver edificios históricos, como el Castillo de la Fel. ¿Qué plan te llama más la atención, Isabel?
Yo creo que el de las patatas.
¿Sí?
Ver con las patatas en el puente, ¿no?
Sí.
Yo creo que es lo ideal.
Brujas no solo es mágica y de cuento, sino que también es una ciudad que esconde muchos mitos y leyendas entre sus calles. Una de esas leyendas cuenta la historia de cuando Brujas era un pueblo de pescadores y dependía de la pesca para mantener a sus familias. Un día, un pescador no tuvo la suficiente suerte y, pues para poder comer durante la noche, para que no le viesen, fue a pescar anguilas. lo cual estaba prohibido pues debido a las supersticiones de la época. Tampoco tuvo demasiada suerte pescando anguilas hasta que finalmente apareció en su red una anguila albina. Estas anguilas son doradas y el pobre pescador pues pensó que tenía la vida resuelta, ya que podría venderla y pues ser rico. Alargó la mano para tocar la anguila cuando de repente una mano dorada surgió del agua. Le agarró por la muñeca y lo hundió en el río. Nunca más se supo de este hombre y hoy en día, en un puente que cruza ese canal, hay una pequeña advertencia tallada en piedra que nos recuerda esta historia. Vaya, yo por si acaso no me acercaría mucho a esos canales. Para terminar, si pensamos en la comida típica de un país como Bélgica, seguro que se nos vienen a la mente los típicos gofres, las patatas fritas y los mejillones, también muy típicos de la zona. Sin embargo, Brujas tiene una gastronomía mucho más amplia. Si viajas a la ciudad belga, debes saber que los restaurantes suelen abrir de 12 a 2, vaya, que comen tempranito los belgas, y de 7 a 9 para la cena. Para comer, te recomiendo evitar los restaurantes del centro, que suelen ser muy caros y de poca calidad. Y vayas a los bistrós, que son locales parecidos a los de tapas en España, donde podrás beberte tu cervecita y cenar. Uno de los platos típicos de Brujas es la carbonara flamenca. La verdad que el nombre es como que no tiene mucho sentido. Se trata de un estofado de ternera con una salsa de cerveza que puede ir acompañado de patatas fritas o en puré. Depende del restaurante que vayas, te lo servirán con una cerveza u otra. Otro de los platos que no te puedes perder probar son las endivias con queso y jamón. La endivia es la verdura estrella en Bélgica. Para este plato la envuelven en queso y jamón y le añaden una salsa de bechamel. La verdad es que suena genial. ¿Con qué plato de estos dos te queda, Isabel?
Yo creo que con la carbonara flamenca, porque una de las cosas por las que yo viajo es por la comida. Así que yo creo que me quedaré con ese plan y con mucha cerveza.
La verdad es que sí, yo igual.
Pues a ver qué destino nos traes la semana que viene.
A ver si os sorprendo otra vez.
Venga, nos escuchamos, Espe. Y a falta de 7 minutos para las 5 de la tarde, llegamos a la última sección del programa, que es la sección de cine, con Javier Cuenca, Marta Valadez y Rosa Gallego. Muy buenas tardes otra vez, chicos.
Buenas tardes. Hola.
Buenas tardes. Bueno, Isa, esta semana te traemos algo un poquito especial. Te va a encantar seguro.
Yo bueno, os estoy viendo venir.
No sé si te va a gustar porque la semana que viene, como ya hemos dicho un par de veces, es San Valentín. Y bueno, hemos pensado que podíamos traerte nuestras películas románticas favoritas.
Isabel al final va a acabar odiándome porque le traigo un libro de romance y ahora hacemos el especial de San Valentín.
Bueno, empezamos con la película Yo antes de ti, que se centra en la historia de Luisa Clark, que es una chica bastante extravagante de un barrio pobre de Londres, que su familia está en paro y busca la solución cuidando a William Traynor, que es un joven rico que se queda parapléjico porque le atropella una moto. A mí la verdad que no me gustan las películas de romance, yo soy con Isa, pero mi madre me dijo de verla y dije, bueno, voy a intentarlo, y la verdad que la película no es nada típica, o sea, es verdad que es una de las típicas cuando hablamos de romance, pero no tiene nada que ver, porque da un montón de lecciones diferentes y enseña, pues, a querer sanamente, a sentirse escuchado, etcétera. A mí me encantó.
A mí me parece una película preciosa. ¿Y a Rosa?
Yo no la he visto, pero seguro que si la veo lloro, la verdad.
El momento mediata abejita, me encantó.
Es verdad, eso tengo que verlo. Bueno, pues yo he traído 50 primeras citas, una película para mí un clásico con Adam Sandler, que es un biólogo marino de Hawái que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con muchas chicas con las que sale, hasta que conoce a la chica de sus sueños, la encantadora Lucy Whitmore, que es Drew Barrymore, también una actriz muy conocida. Entonces, pues se enamoran, pero hay un pequeño problema, pequeño gran problema, y es que cuando Lucy se levanta por la mañana no recuerda nada de lo que ha ocurrido el día anterior. Entonces, un gran obstáculo porque Henry quiere igualmente ganar su corazón y se dedica a enamorarla todo y cada uno de los primeros días de su vida. A mí no me gustan mucho las películas románticas, pero la verdad es que esta me robó el corazón porque, o sea, me parece precioso que a Adam Sandler, a Henry Roth, le diera igual que tuviera que presentarse todo y cada uno de los días. Vamos, considero que una relación de amor no merece menos, la verdad, a mí me encantó. ¿Qué pensáis vosotros?
A ver, yo la verdad no me acuerdo mucho, yo la vi en inglés.
idioma, querida, pero
a mí me gustó mucho, la verdad.
Yo no la he visto, pero según lo que está contando Rosa, yo creo que le voy a dar una oportunidad esta semana para poder verla. Y ya que esta semana Rosa no se ha saltado las normas, voy a ser yo quien lo haga. Esta vez, en vez de traer yo una película, pues voy a hablar de una serie. Esta serie tiene toques bastante parecidos al libro del que he hablado antes, pero solo en su base. Se trata de Mi vida con los chicos Walker. Esta serie nos presenta la vida de una chica que se llama Jackie. Es la protagonista. Sus padres acaban de fallecer en un accidente y se ve completamente sola, por lo que se tiene que mudar desde Nueva York hacia un pueblito en mitad de Colorado para quedarse con la mejor amiga de su madre en un rancho de caballos y sus 11 hijos. El drama no tarda apenas tiempo en llegar y dos de los chicos, Cole y Alex, los que tienen la mayor rivalidad entre sí, se enamoran de Jackie. Pero cuando van avanzando los capítulos, la trama de Jackie tiene menos peso porque el resto de personajes van contando su historia y desarrollan los problemas que les van surgiendo.
Bueno, pues aprovechando, bueno, yo la verdad es que tengo que decir que hemos traído películas de amor, pero hemos traído películas con parte de drama, la verdad, o sea, son como todas un poco tristes, pero bueno, vamos a ver si Esperanza nos trae algo de luz y queríamos preguntarte cuál es tu película romántica favorita.
Pues yo la verdad que soy muy romántica y a mí mi película favorita sin duda es Love, Rosie, o en español Los imprevistos del amor. Esa película, la verdad, que no me canso de verla y es un final que es que te deja, vamos, con esa sensación que ha dicho antes Javi, así calentita, que tú dices, me encanta esa película, la verdad que es que no me canso de verla.
Yo, es que película, lo siento, no me habéis preguntado, pero lo digo, yo soy como el Grinch de la Navidad, pero en el amor. Yo estas historias que hay un drama catastrófico y todo lo salva el amor, esto no existe, o sea, te puede aliviar, pero el problema sigue estando, ¿vale? Entonces nada, yo os dejo con mi mensaje de amor para San Valentín, os doy las gracias por vuestra lista, intentaré darle la oportunidad a alguna de ellas,
a ver qué tal,
y a ver qué nos traéis la semana que viene, ¿vale?
A ver.
Todo lo que tengo me lo quitan de las manos. Vivo en un departamento cosmopolitano. Practico modelaje, mira, no lo hago mal. Bailo con tacones con la suela de cristal. Yo solo
discuto. Y con esta versión, porque claro, esto era una sorpresa para Rosa Gallego.
Me ha encantado.
Era una sorpresa porque para todos los fans de OT, todos sabrán qué significa esta canción en esta edición de Nati Peluso. Te dejo con ella, con el informativo, y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés Atienza, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a ti darte las gracias por quedarte hasta el final del programa y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Una ejecutiva, solo una chavala. Ay, voy hacia los 30 y me he dado cuenta que gana más el que pierde que el que no lo intenta. Yo fui a la facultad, me lo estudiaba todo, nunca he conseguido nada a cambio de acomodo. Sal, 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 salvaje.